¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tienen los años? ¿Qué cosas tiene también el trabajo? Sobre todo si es un trabajo cinematográfico. Claro, es difícil pensar, ¿no? Imaginar que cuando rodó El Crack en el año 1981, me imagino que ni se le pasó por la imaginación que en algún momento escribiría y rodaría la historia anterior de su protagonista, de Germán Areta, ¿no? Ese personaje interpretado magistralmente por su amigo Alfredo Landa. Pues fíjate tú, aquí estamos, 38 años después, cerrando el círculo.
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Últimamente fumo demasiado. Mire. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez. Apareció muerto en la Plaza de la República Argentina, justo enfrente de Maite Comodore, la madrugada del 8 de junio.
La chica guapa, ¿no? Que llega al detective a plantearle un caso. Bueno, Germán Areta sí tiene un caso y busca, claro, a alguien de confianza para trabajar en la investigación, el Moro.
Moro. Supongo que sabes que tengo una agencia.
Sí, ya sé que dejaste la brigada y te has instalado en plan Robert Mitchum.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Alguien que conozca bien la calle.
Ese soy yo. Estoy graduado en drogatas, bujarrones, camellos y todo tipo de maleantes.
Atiéndeme bien. Se acabó la reventa en la calle La Victoria. Robar coches, robar radios de los coches, robar carteras en el metro a los turistas y a los que no son turistas. Todos los trapicheos.
Que yo ya estoy reformado.
¿Ah, sí?
Todo eso fue hace many years ago.
Pues fenómeno.
Bueno, pues estos ingredientes y muchos más forman parte de El Crack Cero. José Luis García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Viene también con Carlos Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal.
El actor protagonista, este nuevo Areta, con bigote.
Con bigote.
Imprescindible.
Indispensable, por supuesto.
Indispensable. Y bueno, esta vuelta hacia atrás, creo que es la primera vez que se hace una precuela en el cine español, que qué palabreja de todas formas esto de precuela, pero ¿es verdad? ¿Esto
bueno,
es histórico?
Yo no lo sabía, me lo dijo Carlos hace 3 o 4 días. Y hemos hecho la primera precuela, ¿no?
¿Precuela?
Del cine español. Sí, suena colador. Suena horrible.
Hemos hecho Areta Begins. Areta Begins.
Y yo no lo sabía, yo no lo sabía que era eso, pero sí, debe ser. Mientras que no sepamos que existe, como digo yo, un Don Juan Tenorio niño que le mete mano a las chicas con 12 años. Y eso sería una precuela del Tenorio, pero no.
¿Y por qué? ¿Y por qué este Crack Cero?
Pues eso lleva mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tenemos?
No, tenemos que resumir mucho, sí.
No lo sé. Bueno, pues porque ha habido una serie de circunstancias que se han ido dando la mano una detrás de otras y acabó pues ayer en el preestreno, donde Carlos Santos estuvo al final hablando con los hijos de Alfredo Landa y con las hijas, ¿no? Y que estuvieron, que yo les invité naturalmente al estreno, y ha sido todo un recorrido pues de casi un año, ¿no? de trabajo. Y yo al principio era un poco, como decir, un poco remiso, pero ahora estoy muy contento de haber cerrado esa trilogía, que por cercanía me parece que es quizá la mejor de las tres.
¿Te parece la mejor de las tres?
Sí, ayer es cuando la vi tranquilamente con público, éramos más de 1000 personas, y entonces la puedes seguir y ves si, donde hay baches, donde la película sube, donde puede coger el humor un poco de fuerza, etcétera, y creo que está mejor nivelada que ninguna de las anteriores, creo que sí.
¿Porque tú sueles ver tus películas completas después ya en el cine, en el preestreno?
No, yo no suelo ver las películas como pasa la mayoría de mis compañeros, porque acabas un poco saturado del montaje. Sí. Yo además las monto. Entonces llega un momento que ya estás por la calle pensando, quizá tengo que quitarle 12 fotogramas aquí o meter esto en un negro, esta frase va en un fundido. Sí, y ya llega un momento que ya estás, la ves, la das por buena y ya que sea la distribuidora, etcétera. No creo mucho en los pases pequeños, porque son para gente de radio, televisión, cine, gente de prensa, gente de la comunicación, de la promoción. Entonces, En este caso quería verla, aunque también había una gran cantidad de público favorable y de amigos. Pero bueno, ya eran como 1,000 y pico personas. Y ya sí puedes ver si hay un momento donde se tiene que reír, aunque vayas un poco forzado, ves que se ríen. Luego ahí funciona en ese momento. Y sí, yo diría ahora que posiblemente la mejor nivelada. Y quizá, fíjate, lo otro que tenía muy bueno las otras, que eran los actores Alfredo, Pepe Bódalo, Miguel Reyán, bueno, todos, Arturo Fernández, Juan, no veas lo que había de ahí, María Casanova, etcétera. Ayer vi que los 8 o 10 que hay aquí en esta película, es muy difícil en una película que estén todos tan bien. Es muy, muy, muy difícil.
Carlos,
lo vi.
¿Qué tal?
Que te ha echado un buen piropo, pero que no será el primero, me imagino, ¿no?
No, no es el primero, desde luego. Lleva eso del refuerzo positivo desde el primer día. Estás cojonudo, para que me lo crea y haga un buen trabajo. Claro, si me dice que cago una mierda, pues probablemente me ponga muy triste delante de la cámara y muy inseguro. Y la verdad es que en eso es, como en tantas otras cosas, es un maestro en esto de alentar al actor y a que... pues a que le devuelva, en forma del mejor trabajo posible, la confianza que ha depositado en nosotros, en mí, en Miguel Ángel Muñoz, en Pedro Casablanc, en Luisa Gabasa, en todos los que formamos parte del Crack Cero.
Carlos Santos Goya, el mejor actor revelación por El hombre de las mil caras, aunque yo, para mí, perdóname, pero Bobadilla en Los hombres del Paco es una cosa que para mí va a ser siempre uno de personajes favoritos o mis personajes favoritos de los que has interpretado, que
para
era fabuloso.
Para ti y para mucha gente, o sea, eso es normal.
Cuando te llega este papel, ¿cómo te lo tomas? La responsabilidad era muy grande, te sientes presionado, ¿no?
Es que cuando me llega este papel, cuando me hablan de esa película, que me van a mandar el guión, que José Luis me quiere ver, sinceramente me importaba un carajo el Crack Cero y Areta Investigación. Para mí era más importante conocer a este señor, porque crecí, como le dije el primer día, yendo a sus clases de cine. Dice, yo no he dado clases. Dice, sí, dabas. Hay un programa que se llama Qué grande es el cine, con Torres Dulce, con Miguel Lamed, con Juan Cobos, con Oti. Mi educación cinematográfica proviene, la mía, la de prácticamente toda la gente de mi generación, proviene de ese gran programa de la 2 de Qué grande es el cine. Entonces, para mí, él, obviamente quería trabajar con él, por supuesto, me hacía una ilusión tremenda. Pero estaba más nervioso por conocerle, y nada más conocerle me dice, hombre, se está aquí Areta, pase usted, don Germán. Pues dice, pues ya está, siéntate, relájate, disfruta. Me empezó a enseñar los bocetos, mira, así va a ser tu despacho, así va a ser tu casa, y hasta hoy, aquí seguimos.
¿Y cómo se trabaja con él?
No se trabaja con él, es como me han preguntado muchas veces durante la promoción, ¿no? ¿Cómo es estar bajo las órdenes de García? ¿Qué órdenes de García? No, aquí nadie está bajo las órdenes de José Luis. José Luis, no digo ya los actores, sobre todo le ves con la gente del equipo técnico, con el director de foto, con el cameraman, como él le llama, con la gente, es una colaboración ahí. Y como bien ha dicho en una entrevista que le he oído hace poco, se han juntado aquí la experiencia, la trayectoria de tantos años haciendo cine de José Luis con un equipo joven y como has dicho, ¿no? Diciembre, sí. Diciembre y mayo, ¿no? Esto lo va a contar.
El romance
entre diciembre y mayo.
De las pocas veces que un romance mayo-diciembre sale adelante.
Funciona.
Porque salió el de Gary Cooper con... en Ariane, ¿no? Que era Love in the Afternoon, ¿no? Con la chica Audrey Hepburn, la sacaba a 35 años. Entonces, en este caso, el diciembre soy yo y mayo eran ellos, gente de 30 y tantos años. Era difícil porque es unir un hombre y una persona analógica, como soy yo, en una película.
Pero
analógica.
A mí explícame eso de que eres analógico total. ¿Qué significa?
Intenta llamarle al móvil, venga.
No tienes. No tienes.
Intenta escribirme un correo.
Un mail, un WhatsApp.
Intento mandarte un WhatsApp, nada.
No, pero ni nada. Coche tampoco, ni redes. Las redes para mí son las de las porterías del fútbol. Entonces, el tema era que ese romance fructificó muy bien. Ellos enseguida se dieron cuenta que yo era una persona, quizá por de esa generación que dice Carlos que veía el programa, amante del cine clásico de Hollywood, de la época sobre todo de los 40 y 50, que yo quería rodar de esa forma, olvidándose ellos inmediatamente el primer día de lo que es rodar con cabezas calientes.
Porque ¿cómo has rodado esta película?
pues rápidamente. muy rápido, en 5 semanas, y con la mayor sencillez posible y la mayor claridad de exposición de relato, sin ningún plano complicado de esos que ponen la cámara en el suelo, punto de vista del perro, supongo. Claro. Todo muy normal, a la cámara a la altura de la mirada. Sí, pero clásico, como rueda, como Arjaus y como ruedan todos estos, ¿no?
Y ahí, en blanco y negro, porque es inevitable que para una película como esta, con este argumento, tengas que ser blanco y negro.
No, no era inevitable, porque hay un color que está en las películas neo-noir también, y el Crack y el Crack 2 era eso, pero yo pensé que para aproximarme a una época anterior, 40 años a los Cracks, que era un tiempo muy especial, el tiempo del final de una época, y el inicio posible, que no se sabe de otra, conocida como vimos luego como la transición española, el blanco y negro me iba a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el blanco y negro es ideal para los tejidos, para los trajes, para los trajes de chaqueta de las mujeres, los pantalones, para la moda. También me iba a ayudar mucho para la luz, sobre todo mesitas, no esta luz, sino mesitas de
luz. Una luz cálida.
Mesitas de
luz.
Noche, no, que produce sombras y luminosidad a partes iguales. Entonces, el blanco y negro era ideal porque te crea la atmósfera, que es mucho más fácil crearla con blanco y negro que con color. Entonces, la proyección de las sombras y las luces te da esa especie de mood que dirían los ingleses y te traslada a una época en que las películas eran como cálidas, como cercanas, como, y yo quería eso. La aspiración era una película que te echara los brazos al cuello, como cuando estás sentado leyendo un libro de pasta dura en un buen sillón de orejas con un buen flexo y hay una penumbra fantástica. Esa es la idea que yo quería transmitir.
Bueno, nuestra compañera Rosa Rosado. Hola, sí. Rosa.
Hola,
¿no la conoces?
No la conoces, no. También se la ve en la película.
No.
Una pequeña intervención.
Sí.
¿Notaste eso de las telas, ese contraste de la luz? ¿Ya lo notabas cuando grababa?
Hizo un público maravilloso detrás de Patricia Vigo en la escena vuestra, cuando hablas con ella. Ella está sentada
en la cafetería.
Yo pasaba por allí y me dijo José Luis, oye, ven que te necesito de extra. Te voy a poner ahí, que sé dónde te vas a colocar.
Charlando muy bien, estás estupenda.
Estoy estupenda en mi papel, ¿verdad? Sí, hablar. Lo mío es hablar.
Y luego, no
pero
sé
es tan
si...
generoso este hombre que ha metido muchos compañeros de COPE en la película
a
haciendo cameos.
Gistau, también. Sí. A Joseba Larrañaga.
Está Jaime
Ugarte. A mi hermana, a mi chica, a su hija.
Así es de generoso.
A Juan Orellana lo habéis metido.
No,
crítico de cine.
Si hay próxima, para la próxima.
Que puede haber una próxima.
Digo, si hay próxima, va para la próxima.
Pero tiene que haber. Yo vengo aquí a reclamar mi frase.
Dale, Rosa,
hombre.
Dale, estamos ahí.
No, ya no se nos escapa, ¿eh?
Oye, pues si me vais a permitir, lo voy a hacer. Es que Juan está aquí porque los jueves hablamos de cine, ¿no?
Ah, ya, sí.
Claro, y hablamos de los estrenos de cada fin de semana y el Crack Zero se estrena este fin de semana. Entonces le he dicho, hombre.
O sea, ¿quieres que haga mi crítica delante del director?
Claro que
si
sí.
Es posible,
sí que es atípico,
me gustaría, porque
déjame que me coloque mejor.
Despedirles y después que hicieras la crítica tampoco me parecería bien.
A ver,
así
a ver
tienen
si
derecho
me vas
de réplica.
A dar como el maltratador del comienzo de la película.
No, o sea, haz una buena crítica o te quemo los huevos. ¿Qué diría Aleta?
No, pues yo encantado, porque la verdad es que la película es, usando una metáfora que yo creo que a José Luis le va a gustar mucho, es como si metes en una coctelera todo el mundo clásico del cine negro americano y todo el mundo de Garci y lo agitas con los ritmos precisos, en la temperatura precisa, y te sale esta película, que yo creo que es un compendio de las dos cosas. Aquí está lo mejor del cine clásico, de la forma de narrar, como tú decías ahora, la forma de iluminar, de la forma de contar, de esos planos, contraplanos, esos diálogos tan perfectamente escritos, con todo el mundo personal y cinematográfico de Garci, porque yo creo que está ahí también toda su filmografía, no solo su mundo personal. Y en ese sentido, eso se lo comentaba yo el otro día, me parece que es una de las películas más Garci de toda su filmografía. Entonces, ¿quiénes pueden ir a ver esta película? Todos los amantes del cine clásico, del cine negro, todos los amantes del cine de Garci, todos los nostálgicos de una cierta literatura policíaca, con unos conflictos morales, con unos personajes profundos. Toda esta gente va a encontrar en El Crack Zero una película a su medida. Así que yo creo que estamos de celebración y bueno, yo espero que ese punto final que ya había puesto García a su carrera en la anterior película y que ahora parece que saltó por los aires, pues que abra una nueva andadura muy interesante, ¿no? Dicho nada de la interpretación de Carlos.
Por favor.
Que era muy difícil, porque decir, oye, todo el mundo tiene en la cabeza a Alfredo Landa. Pues es muy curioso porque él no imita a Alfredo Landa, pero por una especie de fenómeno de la transmigración de las almas, sale Carlos y sale Alfredo, en una simbiosis realmente sorprendente, con lo que yo creo que nadie va a poner ni una pega al trabajo de Carlos, porque realmente es fascinante. Así que aprovecho para darte la enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Es verdad.
Pues nada.
Lo que has dicho de Alfredo es verdad.
Tenéis derecho a réplica, pero creo que no hay mucho más que decir.
No, pues esto,
ante un argumento como ese, como decimos
no en la podemos decir.
Pero por cierto, Carlos está fantástico, pero Miguel Ángel Silvestre está... Miguel Ángel Muñoz está fantástico.
Estáis todos bien.
Está maravilloso, la verdad que sí, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Lleva muchos premios en esta peli.
Vamos a ver.
Ah, bueno, mira, esa es otra. Pero eso ya lo iremos viendo y ya lo iremos contando. Igual que la próxima película también. Porque ya veo yo que aquí hay mucho ánimo ya para lo próximo.
Ya empezamos.
Para el próximo proyecto.
Todavía no hemos acabado esta ya.
José Luis García, Carlos Santos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tú te quedas, que tenemos más estrenos de cara al fin de semana, Juan.